el maestro Julio Castro. El aporte a la sociedad uruguaya que hizo el maestro Julio Castro trasciende al Magisterio Nacional y a nuestra Federación. Por eso repetimos con el maestro Miguel Soler: maestro Julio Castro, persona buscada a seguir buscando. Maestra Teresita Capurno. La consejera María Inés Gil hace llegar su saludo y felicitaciones a toda la comunidad educativa de la Escuela Carmelo de Arzadún en el acto homenaje al maestro Julio Castro, referente absoluto de nuestro magisterio, un ejemplo de vida y trabajo dedicado al servicio, la educación y reflexión, convocando las reformas y los cambios para una América Latina que necesita aún fortalecer y sostener una educación de calidad y equidad para todos nuestros niños. Inspectora Inés Gil Villamil, del Centro Comercial e Industrial de Salta, saluda con distinguida consideración a la Comisión Honoraria de Mevil al acto y agradece la invitación al acto de homenaje al maestro Julio Castro a realizarse en la escuela número 40 Carmelo de Arzadún. La señora directora general Magister Edith Moraes saluda a todos los integrantes y en su representación en este homenaje al maestro Julio Castro. Debido a compromisos asumidos con anterioridad, me será imposible acompañarlos. Saluda el director de la Universidad Católica, ingeniero agrimensor Luis Vicio. El secretario de la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, señor Andrés de la Iglesia, saluda a la directora general del Consejo de Educación Primaria y al presidente de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural, arquitecto Beltrami, y agradece la amable invitación recibida. Adhiere al significativo acto en homenaje al maestro Castro, lamenta no poder acompañarlos. Continuando con este acto, invitamos al arquitecto Francisco Beltrame, al maestro Oscar Gómez, al escribano Ariel Díaz, a descubrir la placa que está a nuestra izquierda. La placa reza a ANEP, Consejo de Educación Primaria, al maestro Julio Castro, por enseñarnos a sembrar la semilla del desarrollo. 27 de septiembre de 2008. Hará uso de la palabra a continuación la inspectora de zona, señora Sonia Albistur.
Buenas tardes para todos y todas. Sin duda que frente a un público tan variado, tengo que hacer una opción. Y voy a elegir a unas personitas muy especiales para dirigir mi palabra. Como ustedes saben, venir a Pueblo Fernández para mí siempre es muy emocionante. Es un viaje al pasado, un viaje a mi infancia. Pero hoy, esta venida es más aún. Me ha llevado a recordar los momentos de la niña escolar. Y sobre todo, aquel salón enorme que estaba ubicado allí al lado de la casa de Pereira, mi salón de clase. Un salón con piso de maderas, donde más de una vez se me cayeron los lápices y las gomas. Un salón con unos escalones enormes, muy altos, que hoy a la distancia no sé si era tan grande el salón, si eran tan altos aquellos escalones, o quizás yo era muy chiquita y sobredimensionaba todo. Y vaya que aquel salón tuvo su historia. Aquel salón fue construido por Julio Castro y un grupo de 60 compañeros, y que hoy tenemos el honor de tener junto a nosotros a una de sus compañeras. Entonces tengo que cortar mis recuerdos y tengo que pasar a hablarles de Julio Castro. Podría elegir hablarles del maestro, hablarles del director, del inspector, del profesor, del periodista, del escritor, del militante político, del sindicalista, del técnico de la UNESCO, porque todo eso fue. Pero sin embargo, prefiero hablarles de Julio Castro, el niño rural, al igual que ustedes. Julio Castro nació, hoy estaría cumpliendo 100 años, en un lugar, en una campaña de la del departamento de Florida, y era el menor de 11 hermanos. Pero ni la distancia, ni la soledad, ni la pobreza le impidieron soñar. Le impidieron, nada de eso le impidió luchar y concretar muchos sueños en lo social, en lo político, pero sobre todo en lo educativo, y lo llevó a trascender fronteras y a ser reconocido en varios países de Latinoamérica. Por eso hoy, al estar aquí en esta escuela rural, homenajeando a Julio Castro, en esta escuela rural que también lleva el nombre de otro que también fue un niño rural, pero de esta zona del Mataojo, de Carmelo de Arzadun, creo que también les estamos haciendo un homenaje a ustedes, a los niños y a las niñas rurales. Y creo que como docentes, nuestro gran compromiso, más allá de lo que podamos enseñarles, es cargarles de ilusiones, cargarles de sueños, y que cuando egresen de la escuela puedan llevar consigo una mochila enorme, invisible, con muchos sueños, que puedan esos volar y trascender estos cerros y volar alto. Y estoy segura que dentro de unos años estaremos o estarán haciendo también aquí otros homenajes, y que los homenajeados, los protagonistas, serán muchos de ustedes, sin lugar a dudas, que estoy segura de eso. Y para finalizar, quiero decirles que Julio Castro sigue vivo a través de su obra, de sus recuerdos, sigue vivo también a través de su familia, y en especial de su hija Eve, que es una abogada, que es profesora de historia, que vive en Mercedes, y que hoy también quiso estar aquí presente a través de una nota, que si ustedes me permiten, se la voy a leer. Mercedes, 22 de septiembre de 2008. Señora inspectora Sonia Bistur, señora directora de la Escuela 40 María Teresa de Vicenzi. De muy estimada consideración, me he enterado por la prensa de Mercedes y por la señora Bistur que se ha programado un homenaje a mi padre Julio Castro. Se han realizado muchos homenajes en su nombre, pero creo que ninguno ha sido tan importante como el que ustedes han organizado, ya que es una escuela rural la que lo brinda. Mi padre hizo su escuela en la localidad de Pintado, departamento de Florida, rural, por cierto, cumpliendo los 3 años con que se completaba el ciclo primario. Al terminar la escuela, obtuvo una beca de 9 pesos mensuales para realizar estudios de magisterio en Montevideo, motivado por su maestra rural, la señora Juana Patrón, a quien llegué felizmente a conocer. Lo demás, de ahí para adelante, es historia. Por tanto, yo tengo bien presente lo que para él significó el ser un niño criado en el campo, su asistencia a la escuela rural y poder seguir estudios en Montevideo. De ahí su vocación primera, el combate al analfabetismo y el considerar la educación como la única forma de salir de la marginación y la pobreza. Por ello luchó, trabajó, estudió e hizo su compromiso de vida. Es más, ello fue la causa de su desaparición. Lamento profundamente no poder acompañarlos, pero tengan la seguridad del orgullo que siento por ustedes y el compromiso que han asumido. Les envío una foto de mi padre, tal como lo recuerdo, sonriente y alegre. Esa es la forma en que quiero recordarlo y que me gustaría compartir con todos ustedes. Van mis saludos especiales a los promotores de este homenaje y en especial a ustedes cariñosamente, Eve Castro.
Además de lo protocolar, lleva consigo lo emotivo, es sin duda Vamos a convocar al señor Mateo Carballo, que va a compartir con nosotros de su creación esta poesía. La verdad sigue secuestrada.
Muy buenas tardes, primero que nada. Agradecerle por todo la compañía del pueblo. Y bueno, la verdad sigue secuestrada. La verdad sigue secuestrada dentro de todos nosotros, dentro de pilas de archivos que acumulan secretos ocultos en la oscuridad de un armario, guardando rostros y perfiles de personas que siempre quisieron ver la luz cuando era una obligación enceguecerse ante esa realidad gris. Por eso hoy solo podemos ver esos rostros, tan distantes, fijados en un liso papel sin color, que reflejan esos jóvenes ojos cargados de un brillo tan fuerte como faro, mostrando a los demás un lugar de resguardo. ¿Por qué romper las tizas de las que todos aprendimos a escribir? ¿Por qué esconder los libros de los que todos aprendimos a leer? Por eso, cuando a principios del mes te llevaron, maestro, un nuevo archivo se abrió, encerrando a una persona en esa oscuridad fría, turbia e infinita. Hoy tu nombre nos abriga, nos protege y nos enseña a mantener nuestros ojos abiertos para guiar y enseñar a los otros. Tus compañeros decidieron dar tu nombre a la cuna de sus hijos, para que sus sueños sean realizados y para poder soñar sin que nadie les vende sus ojos ni les tape sus oídos. Son ellos los que hablarán de ti y agradecerán tu abrigo. Gracias.
Para uso de la palabra, un alumno del año 1947, Baltasar Blanco.
Bueno, buenas tardes a todo el público presente. Voy a decir unas palabras sobre mi maestro, Julio Castro. Digo que cuando vamos a hablar de una persona y recordarla, en el fondo estamos tratando que ese recuerdo no se borre y de algún modo esa persona continúe viviendo entre nosotros. Lo hacemos porque consideramos que sus acciones para el conjunto y su sociedad la hacen digna del merecimiento. El maestro Castro fue una de esas personas que se brindó a sus condiciones, a sus conciudadanos, y lo hizo de la manera más generosa posible. Y por eso es que le recordamos hoy y nos esforzaremos para tenerlo siempre presente en los acontecimientos cuando tengamos su oportunidad. Digo, claro, como ser humano que era, estaba sujeto a las pasiones y divisiones que se paren en frente a los hombres de esta sociedad. Y en el Uruguay sabemos mucho de eso, pero por suerte hemos aprendido que existen diferentes maneras de enfrentarte. Una destructiva, absurda y sin sentido, como la que cobró la vida de Mariano Castro. Y otra constructiva a través del diálogo abierto, que nos permite reconocer las virtudes que tenemos como interlocutores, nos permite aprender de ellos y sobre todo nos permite sentir admiración, más allá de que las circunstancias de la vida no hayan distanciado en otros aspectos. Estoy aquí hoy hablando del maestro Castro, no como blanco, sino como uruguayo, y espero que ustedes me escuchen, mi amor. Como persona que viene a honrar uno de mis semejantes, independientemente de sus banderas políticas, religiosas, etc. Porque por suerte también existen personas que por sus condiciones, por sus acciones, logran superar todas las divisiones que separan de los hombres y mujeres de una sociedad. Si alguien me pregunta por ahí, por el maestro Castro, me pueden responder dos cosas. Era un comunista. Tal vez o no, con cierto desprecio, dependiendo de quien lo diga. O pueden decir, era un educador preocupado por los problemas y el bienestar de su gente. Entonces yo me pregunto, un educador que ya de por sí es alguien que ha decidido dedicarle su vida a los demás, que pasó su vida ocupándose de resolver los problemas de su gente, que fue uno entre tanto los primeros de acordarse de que había otro Uruguay, un Uruguay que iba más de la frontera de Montevideo y que en él había gente que tenía los mismos derechos que tenía en la capital, derecho a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, etc. Porque como hombre preocupado por su pueblo, el maestro Castro supo ir mucho más allá de la función de educador. Yo me pregunto, un hombre de semejante característica, ¿qué importancia tiene a qué partido pertenece. Alguno le dará risa, le parece la mentira lo que yo digo, pero Uruguay, rural, estuvo por mucho tiempo olvidado, por muchas décadas. El Uruguay no tenía fronteras bien definidas. Nadie sabía dónde terminaba Uruguay y empezaba Brasil. Es porque a nadie le importaba mucho el Uruguay. El Uruguay en sí era Montevideo y lamentablemente para muchos todavía sigue siendo así. Entonces, como hombres de campo, debemos resaltar cada vez que no sea posible el nombre y la obra de quienes pelearon por nosotros y por nuestro problema. Todavía no se darán cuenta del hecho de que hoy estemos aquí reunidos y que entre nosotros, primera figura del gobierno, se lo debemos a aquellos hombres y mujeres que esforzaron y lucharon para ponerlo en el mapa, que gritaron sin miedo con toda su fuerza para que se nos escuchara y se nos tomara en serio. El maestro Castro fue uno de ellos, que nos sirve. Y nosotros no debemos olvidarlo, ni ahora, ni nunca. Bueno, muchas gracias.
A continuación, al uso de la palabra, la señora Istra Cusmin.
Bueno, en este marco del recuerdo para el maestro Julio Castro, yo estoy representando una de las 60 misioneras y misioneros que vinimos en el año 1947 aquí, cuando el medio no era este que hoy vivimos. Era un muy frío día de julio del año 47, hace 61 años. Las misiones fueron inspiradas en las misiones sociopedagógicas de México y de España. Y tomado con ese impulso de llegar a lo que hoy decimos Uruguay profundo, a traer con todos nuestros impulsos, nuestra juventud y nuestro entusiasmo, lo que íbamos aprendiendo en el correr de nuestra carrera, elegimos Pueblo Fernández para desarrollar una actividad social, cultural en este medio. Debo decir que nada de lo que hoy veo existía. Era una zona muy humilde. Lo único que queda, creo que es el lugar donde estuvo levantada una escuela prefabricada que en esa quinta misión sociopedagógica levantamos. Traíamos muchas donaciones, libros, muchas donaciones para la gente del lugar, comestibles para el mismo mantenimiento de la misión, teatro de títeres, coro, para el cual ensayábamos desde hacía 2 o 3 meses con maestros acompañantes. Eso, entre esos maestros acompañantes, que fueron 3, estaba el maestro Julio Castro. Julio, maestro, todo lo que dijo la inspectora, lo repito, lo hago mío, pero además era el compañero, el amigo, el maestro de todos nosotros. Realmente yo me siento muy conmovida porque cuando otros misioneros que todavía van quedando supieron que venía, realmente pensaron que hubiera sido muy bueno hacer una delegación mucho más grande de misioneros para poder compartir este momento. En aquellas situaciones fueron 18 días, incluso como la escuela no la pudimos levantar en los 15 días de vacaciones, el Consejo autorizó que prolongáramos más nuestra estadía para terminar la obra. La escuela prefabricada estuvo donde está la casa del señor Pereira. De lo que queda de la escuela que levantamos son los escalones de cemento. Pero tuvimos que usar más días para poder terminar la obra. La experiencia para nosotros que éramos futuros maestros fue riquísima. Compartimos con la gente del lugar, con los vecinos, que hoy tuve la oportunidad de conversar con 2 o 3 vecinos de aquella época, eran niños en aquel momento. Nos brindaron una riquísima experiencia a nosotros, que brindábamos a su vez lo que podíamos de nuestro conocimiento en la preparación de maestros. lamentablemente, Julio, en esa oscura etapa de la historia nuestra, de la dictadura, no lo perdimos, no lo vimos más, desapareció. Es uno de los docentes desaparecidos que hay en el Uruguay. Yo sé que va a hablar otro compañero, Hugo Rodríguez, sobre la vida de Julio o otros aspectos, porque acá ya se dijo mucho de la riquísima vida de Julio. Pero quiero transmitir lo que como misionera en aquel momento, en el año 47, hace ya tantos años, aprendimos de Julio y aprendimos de todos los vecinos que estaban acá, que se acercaban cada tarde a compartir con nosotros lo que podíamos. Teníamos teatro de títeres, coro, teatro, música. Había mucha actividad cultural, que era uno de los propósitos que nos traía. Y también venían, los vecinos recordaban el Seu Beto, que también era un personaje muy especial de la zona, que también venía a compartir con nosotros aquellas tardes de julio del 47. Yo le hago un recuerdo muy emocionado para Julio, un agradecimiento muy grande a todos los vecinos que se acercaron a la misión, que nos brindaron tanto para compartir, y le cedo la palabra, creo que es a él que le toca ahora, a Hugo, para ver otros aspectos de la vida de Julio. Y muchas gracias entonces, la verdad que es muy emocionante.
Ya está anunciado entonces.
Buenas tardes amigos, buenas tardes compañeros, buenas tardes los tan queridos niños de siempre. A mí me encomendaron una tarea imposible, por lo tanto ustedes se van a ver defraudados sin ninguna duda. Pero voy a intentar arrimar algunas cosas. Acercar una personalidad, cualquiera que ya sea, siempre es una tarea difícil, porque las personalidades de todos los seres humanos son muy ricas. Pero en el caso de Julio es particularmente difícil, porque fue un hombre variado en todo lo que quiso hacer, en todo lo que se propuso, en la comprensión de los problemas. Si yo dijera al maestro Julio Castro y sus aportes a la pedagogía, sin duda tendría para referirme una buena cantidad de obras y escritos que tienen mucho que ver, pero yo no puedo dejar de lado algunas otras cosas que también fueron la vida de Julio Castro. Julio Castro fue periodista, también fue maestro, también fue político. Yo esto lo digo con mucho menos énfasis, porque todavía no he conocido un hombre que no sea político. Aunque lo diga o no lo diga, aunque lo sepa o no lo sepa, todos son políticos. Julio también. Y naturalmente hizo su propia experiencia. Claro, era imposible pasar cerca de Julio Castro sin sentirse convocado por alguna cantidad de hechos que no eran comunes. El primer hecho que no era común es que Julio era un niño nacido en el medio del campo, en La Cruz, y alumno de escuela rural, y que de ahí vino a ganar una beca esplendorosa, entre comillas, que le permitió llegar a ser maestro, y vino a Montevideo y fue maestro. No es común que la gente del campo tenga la posibilidad general de cumplir con sus destinos de esta manera. Julio lo hizo, y lo hizo muy bien, y yo diría que lo hizo de alguna manera con un compromiso profesional que iba bastante más allá de la beca, porque vino a Montevideo, terminó su carrera de maestro, después inició los cursos que en esa época se llamaban de segundo grado, de tercer grado, y no estaba todavía muy conforme con eso, y entonces se fue a la Facultad de Derecho a estudiar. También el asunto era que había que tratar de mejorar. El había que tratar de mejorar quiere decir esto: nadie puede opinar sobre lo que no sabe. y nadie puede comprender aquello sobre lo cual viven las tinieblas. Por eso es que la educación es liberadora. No existe ningún acto más libre, más independiente que la opción, la elección. Y claro, ustedes van a entender sin ninguna dificultad que nadie elige lo que no conoce. Por eso educar es eso, es liberar. En el campo, en la ciudad o donde ustedes quieran. Pero el papel del educador es tal. Si nosotros dijéramos, conserváramos este tono de intervención que yo vengo haciendo, le estaría también mutilando los aspectos centrales de Julio Castro. Una de las cosas creo más importantes que Julio entendió, transmitió y mostró en el ejemplo, es que uno solo no alcanza y no sirve. Él siempre lo hizo en grupo. Él siempre lo hizo en sindicatos, en organizaciones estudiantiles, en organizaciones profesionales. Solito no. Es decir, no fue un hombre que buscó un protagonismo fácil. El protagonismo se lo dio el conjunto de la sociedad por lo que hacía. Y así fue ganando un enorme prestigio, hizo carrera adentro del magisterio hasta cierto grado, pero no hizo solo eso. Quienes no son los más jóvenes de aquí, iba a decir quienes son más jóvenes que yo, pero no lo voy a decir, recordarán el papel que jugó el periódico Marcha en este país, en el momento de la expansión de la cultura, de la difusión de los problemas, de la discusión. Y ese fue uno de los lemas en los que Julio Castro se jugó mucho. Yo digo que vale la pena tener claro que también, si me quedo solo con esto, los engaño, porque Julio Castro fue maestro y periodista de mi país y hombre político de mi país, pero fue un personaje de la cultura de toda América Latina. Julio Castro estuvo cumpliendo tareas de educación, y yo agrego, y de las otras, en muchos países de América Latina. Es un personaje latinoamericano. Estuvo más de 4 años trabajando en el Ecuador, un Ecuador pobre, miserable, que había que tratar de recuperar. Estuvo en México mucho tiempo, y allí formó educadores de toda América Latina. Entre la gente que se formó en esa escuela de México para maestros rurales estuvo una persona que seguramente hoy está acá con nosotros y que es imposible dejar de mencionar, el maestro Miguel Soler Roca. El maestro Miguel Soler Roca, de una larga trayectoria también en el plano de la educación y de la cultura y de los combates por la libertad, fue alumno de Julio Castro en México. Pero también estuvo en Cuba, estuvo en Colombia, estuvo en el Perú. Sería más cómodo quizás ponerme a pensar si hubo algún lugar donde no estuvo. Estuvo en todos lados, y siempre con la actitud militante. Y con la actitud militante no buscando el prestigio personal, sino el mejoramiento de la sociedad, el conjunto de la sociedad. Sus valores eran sociales, y trató de que el conjunto de la sociedad los recibiera. No sería justo decir que Julio Castro, con estos trazos que yo estoy dando, fue un hombre de unanimidades. No fue así. Julio Castro tuvo gente que estuvo al lado de él y que trabajó con él, y tuvo enemigos, como era obvio. Había mucha gente que tenía muchas ganas de que Julio Castro no estuviera. De alguna manera le estaban indicando un camino que no es común para todos los seres humanos. Julio Castro es de esos seres que pudo elegir su vida y su muerte. ¿Por qué digo esto? Cuando vino la dictadura, la última, la de 1973, hubo mucha gente que tuvo necesidad de salir del país para proteger su vida. Y hubo otros que hubieran tenido también necesidad del país para salir a proteger su vida. Entre ellos, Julio Castro. Julio Castro se negó a salir de este país. y dedicó todo ese tiempo, todo ese combate a la dictadura para ayudar a salir a otra gente. Ayudó a salir a gente muy valiosa, muy, muy importante, pero él se quedó. Es como que necesitaba trasladar el conjunto de la sociedad, que es imposible abandonar un combate cuando es el pueblo en su conjunto el que está atrás de eso. Naturalmente, eso tiene un precio. El primero de agosto de 1977, mientras visitaba amigos, porque no era un hombre quieto precisamente, lo detuvieron. Lo detuvieron, después se lo llevaron a una cárcel clandestina, digamos, que estaba ahí sobre la calle Millán Instrucciones prácticamente, y duró 48 horas. Ahí murió. Ahí es lo último que se conoce de Julio Castro. Naturalmente, la dictadura no estaba mal orientada en su política. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los dictadores de todas las épocas saben que para llevar adelante una sociedad se necesitan por lo menos dos tipos de actitudes. Hay una primera actitud, que es la necesidad de construir cosas que se tienen claras. Y la segunda vía es entender que todas las sociedades necesitan tener referentes para que las generaciones que vienen, para que las generaciones jóvenes tengan algunos ejemplos en los cuales pensar. No para que hagan lo mismo que hice yo, no, no, es para que puedan discutir lo que hice yo y lo que ellos crean que tienen que hacer. Esos son los referentes. La dictadura, con un gran sentido de coherencia, empezó por liquidar a los referentes. Porque si se liquida a los referentes, entonces estoy matando la historia del país por mucho tiempo. En ese plano fue que cayó Julio Castro. Y en ese plano es que me parece imprescindible reivindicarlo ahora. Este es un referente de la sociedad uruguaya y es casi una obligación de poderlo acercar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, y a todos los que no lo conocen, que son mucho más de lo que parecen. En mi calidad de maestro, no hace mucho me tocó una estancia bastante lamentable por lo que implicaba de crítica para mí. Me puse a hablar con una colega joven y le dije que estábamos trabajando en torno a la figura de Julio Castro. Y me miró con los ojos muy grandes y me dijo, ¿de quién? Ella era una maestra recibida que no sabía quién era Julio Castro. Y ella no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros, los que no hicimos la reivindicación del militante a tiempo y con la profundidad de vida. Por eso creo que estamos bien acá y que nos vamos a sentir muchísimo mejor cuando podamos pensar en estas cosas. Muchas gracias.
Felicitamos al señor intendente Ramón Fontisiella, que haga uso de la palabra a continuación.
Vecinas y vecinos, autoridades, después de lo que ha hablado el maestro Rodríguez, después de lo que ha hablado Baltasar, que no sé dónde se puso, yo creo que no queda mucho para decir. Creo que el homenaje a esta figura está hecho. Nosotros como salteños, lo que le decimos a quienes lo armaron, lo ejecutaron, es solamente gracias. Gracias por permitir que en este lugar, que no es una casualidad, esto no se consigue en la feria, pero no es de nosotros. Es de la naturaleza y como sociedad lo tenemos que cuidar y por eso empezamos de mañana a hacer un trabajo que seguramente Julio Castro hubiera estado de acuerdo. El trabajo de la mesa de acuerdo territorial, donde se junta la gente y se junta la gente que no tiene cargos. Los que tienen cargos venimos porque debemos estar, porque es nuestra función, pero la gente del pueblo, la gente que está porque es su lugar, es su territorio y le estamos pidiendo que se apropie de él, es decir, que se haga responsable y lo disfrute. Esa gente estaba hoy de mañana y seguramente Julio Castro, que no en vano vino a la misión, hubiera estado totalmente de acuerdo con esa línea de pensamiento. Quienes con él estuvieron seguramente estarán comulgando esta idea. Y por eso creo que es bueno que este homenaje a don Julio Castro se haga acá, en un lugar donde él entregó en tanto tiempo atrás, seguramente en flor de su potencialidad académica, humana y hasta política, entregó lo mejor de sí. En este lugar, digo, se haga este reconocimiento. Para nosotros es un honor, es una satisfacción que seguramente la gente del pueblo no va a olvidar nunca. Y de esa manera se estará cumpliendo con esto que dice la placa de Mevir y del Consejo, que hace referencia a la siembra de la semilla del desarrollo. Si no hubiera habido aquellos Julio Castro, si no hubiera habido aquellos que dijeron que en aquel tiempo, como decía Baltasar, que ni se sabía muy bien dónde quedaba el límite en términos figurados, pero que poco importaba porque total los que estaban tan lejos quizás que no importasen. En aquella época Castro estaba acá y estaban ustedes, y los que no estaban lo estuvieron de corazón y lo estuvieron en la obra que trataron de seguir. Esto se podía haber hecho seguro en el Museo Pedagógico o en cualquier lado de los importantes o en el Consejo, pero es bueno que se haga acá en la tierra, donde por primera vez en años va a haber médico todos los días, porque antes no había. ¿Pero por qué hay? Porque gente como Julio Castro y los que armaron las misiones nos enseñaron hace 61 años que el camino había que recorrerlo, y el camino no se recorrió, se está recorriendo ahora. Y nosotros nos sentimos, disculpen, nos emociona. Se emociona que tantos años después se empiecen a cumplir las cosas que siempre debieron estar. Es que llegó el tiempo de que la Junta Local sea todo un motor de trabajo. Llegó el tiempo en que los maestros de la escuela tengan la posibilidad de conectarse con el mundo por la forma en que lo que la tecnología nos brinda lo tengan todos, cada vez más gente. Llegó el tiempo en que las chapas y las bolsas de nylon sean sustituidas por las dignísimas viviendas del Mevir. Es cierto que empezó antes, pero se continúa porque es bueno. Estas son cosas que seguramente forman parte de esa semilla que Julio Castro y los misioneros y la gente del Grupo de la Mina y toda esa otra gente, los que pudimos vivir un cachito así en pleno año 71 en el Instituto Normal Rural de Cruz de los Caminos, algo nos quedó de escuchar a algunos de aquellos, aunque costaba a veces llegar y costaba salir, pero nos quedó algo. Muchas gracias al Consejo de Primaria, muchas gracias Pancho Amevir, muchas gracias a los ministros que se vinieron acá, y el pueblo sabe que tiene el récord de ministros este año y lejos, y que en este tiempo no les gana nadie la cantidad de ministros, pero no vienen de regalo, vienen porque ustedes son los dueños del territorio y los empleados venimos a rendir cuentas y a festejar y a recordar, porque la memoria de lo bueno nos tiene que servir de combustible para el motor de la vida, para seguir impulsando, porque queda muchísimo por hacer y acá no está nada terminado. Muchas gracias a los que nos permitieron tener esto acá.
Ya casi sobre el final del acto, sin antes no olvidar que en minutos más tendremos otra actividad sobre la inauguración de la radio. Vamos a presenciar un número de alumnos de la escuela.
Año 1947, Pueblo Fernández, Salto, típico ranchería rural de frontera, enmarcado en un paisaje de natural belleza, de agreste vegetación, del arroyo Matador, de cerros y montes, de caminos sinuosos y barrosos, de ranchos y mucha gente. Sorpresivamente fue interrumpida su quietud y monotonía con la llegada de alrededor de los misioneros, estudiantes de magisterio y facultad de odontología, medicina y agronomía.
Me imagino el impacto que esta llegada ocasionó en la tranquila población. ¿Cómo definir este momento vivido? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué traen en ese camión tan cargado?
Bueno, Gris, vinieron a conocernos, a compartir nuestra vida, se integraron en nuestro cotidiano, sufrieron nuestras desventajas, pero también nos enseñaron a mejorar nuestras condiciones de vida, con sencillas pero significativas medidas. Nos dejaron el hermoso salón, que luego posibilitó la creación de una nueva escuela en el Pago. Tanto nos enseñaron, momentos compartidos, comida, recorrida, que el recuerdo permanece claro en mi memoria. Recuerdo muy bien al maestro Julio Castro. Fui un alumno, un discípulo suyo durante 18 días que lo tuvimos acá entre nosotros. Para saber las mentiras y para un conocer un libro que nos regaló. El libro Corazón, escrito por Don Edmundo de Mises, un autor italiano. Y lo conservo, todavía lo tengo, dice. Lo iba a traer, bueno, pero lo había apostado, no lo pude demostrar acá en Tercúrico. Muchísimas gracias.
Allá por 1947, a mi pueblo llegó un grupo de maestros en un camión.
Los maestros misioneros hicieron una función de títeres y como se habían olvidado del teatricio, hicieron uno, con dos armarios y papel de embalar. Comenzó la función que disfrutaban niños, muchachos, veteranos y adultos.
De repente, uno de los maestros se afirmó en el papel y este se rompió.
El público, respetuoso, enmudeció, pero con la risa de los actores explotó en felices carcajadas. Nunca más olvidaron la función del papel rajado, que terminaron con una canción.
Ya en la parte final entonces, el homenaje así lo amerita, varias instituciones y personas y representantes de las mismas quieren estar presentes a través de algunos regalos, por eso pedimos a la señora directora que reciba los mismos. También vamos a convocar al arquitecto Beltrame y Ari, vamos a empezar con Ariel, que va a entregar estas publicaciones. Si tú aclaras.
Este homenaje tiene una razón en un querido maestro salteño, Juan Villar, recientemente fallecido. Y nos alcanzó estas publicaciones de la misión en Campo de Todos. Y yo le quiero entregar para primaria, con su letra, este material.
A la ingeniera Emily Baldassari, que en representación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va a entregar unos cuadernos a la directora. Estos cuadernos, en su contratapa, tienen impreso el Reglamento de Tierra de 1815. ¿Qué mostramos, Emily?
En el marco del homenaje al maestro Julio Castro, únicamente recuerdo que cuando comenzamos con la primera sesión de la Mesa de Desarrollo en el Este de Salto, el director del proyecto nos alcanzaba los apuntes de los cuadernos Marcha, que pudimos leer en ese momento y que se titulaba En el País de la Canchica. un artículo que el maestro había escrito en el marco de la misión en Pueblo Fernández. La primer jornada de la mesa de desarrollo se hizo en este mismo lugar y los que estamos en las diferentes instituciones que participamos en ese espacio y sobre todo las personas que están en las organizaciones, las personas locales, los actores locales, creo que en ese momento creíamos que teníamos un puntapié importante por donde empezar a generar nuestro trabajo. Nosotros queremos hacer este pequeño aporte a las escuelas rurales. Es un cuaderno que dice que los más infelices sean los más privilegiados, José Artigas, 1815. Y como se decía anteriormente, también tiene impreso el reglamento como forma de traer el ideario artiguista a los niños que hoy están en la escuela rural. Maestra.
Muchas gracias.